de la República Argentina. Gracias por atendernos, Gustavo, muy amable.
No, al contrario, agradecido. Buen día, ¿cómo vamos?
Y bueno, ahí esa es la pregunta, ¿cómo vamos? Termina el 24, empieza el 25. Ayer nos sorprendimos, ¿no?, con esta expresión, que podía servir como para empezar el reportaje de Sebastián García Díaz, donde le pide perdón en nombre de la derecha cordobesa, no sé de qué, a Milei, porque está haciendo las cosas que ni él mismo creía que está haciendo, y que, bueno, se siente en deuda y le pide disculpas. La sociedad argentina y cordobesa también está actuando como si en alguno de los casos dijeran menos mal que te voté, o todavía tiene un grado de aceptación importante, especialmente en Córdoba.
No, hay expresiones de tribus tóxicas, minoritarias, y bueno, esa expresión tiene que ver con un grupúsculo. En realidad son 4 o 5 personas, y creo que hablan por ellos, no hablan por el resto. Sí está claro que en la Argentina algo se rompió. No podemos negar que un liderazgo como el de Milei, que es un liderazgo que ejerce el poder de una manera muy brutal, uno puede gustarle o no. Lo que no puede dejar de señalar es que ese ejercicio del poder a mucha gente le gusta, ¿no? A mucha gente es como que le llena un vacío de autoridad que venía de gobiernos anteriores.
Se me ocurre preguntar, ¿es ese sueño, entre comillas, no sé, o lo terrible que pasó en algún momento en nuestro país donde había una dictadura y hay gente que le gustaba que estuviesen los milicos, y entonces ese resabio dice, me gusta que esté Milei, ¿puede ser?
Yo te llevaría mucho más al fondo de la historia argentina. Es más, fíjate que la Argentina no es un modelo democrático perfecto como pueden ser otros países en el mundo. Nosotros venimos de una cultura política de caudillos federales del interior y de los clubes de la política de Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esa es la matriz de nuestra cultura política, y para nada democrática. Yo te diría más bien lo contrario. Entonces, creo que ahí hay un punto a favor de Milei, en el cual es como que a nadie le gusta este estilo tan falto de transparencia, ¿no? Que además te diría, fíjate, se está dando una suerte de transferencia de recursos públicos, por ejemplo, los fondos de las jubilaciones, se transfieren para comprar armas o para aumentar el gasto en inteligencia. Y a mucha gente esto no le llama la atención, ¿no es cierto? Fíjate que estamos en un proceso de indiferencia social muy marcado frente a esta ruptura y este conflicto. Y de hecho, Milei asume el poder desde una posición, desde una radicalidad extrema, ¿no? Porque hay que decirlo en estos términos. Cuanto más extrema es la posición ideológica, más natural es el conflicto. Y vaya que este gobierno ha administrado bien los conflictos. De hecho, ha tenido conflictos hacia afuera, hacia adentro, ha tenido conflicto con prácticamente todos los países con los cuales Argentina tiene buena relación. No obstante, te diría, como para hacer una síntesis muy muy fuerte, en un contexto de un sistema de partidos roto donde la oposición no encuentra su rol, bueno, el liderazgo preponderante que tiene Milei sirve como un factor ordenador, ¿no?
Y esto se va a escenificar en este año que comienza en unas legislativas donde ese 50% que tiene hoy, ¿no es cierto?, de aceptación popular pueda trasladarse a diputados y eventualmente senadores en el Parlamento argentino.
Yo no señalaría eso como una aceptación o ese porcentaje. Yo creo que hay expectativas favorables porque este gobierno tiene un hecho objetivo a diferencia de los anteriores. ¿Cuál es? Que ha bajado la inflación. Después podemos discutir si la ha bajado a la inflación con buenas herramientas o con herramientas negativas, con recesión, ¿no?, con un impacto al aparato productivo tremendo. Pero lo concreto es que va a llegar al momento electoral con esa ventaja. Y esto me parece que es un elemento ordenador en términos electorales que le da una ventaja. La otra ventaja, ¿sabe dónde la obtiene? Que nosotros los politólogos hablamos de clivaje para señalar el conflicto en una sociedad. Así fue que hablábamos el siglo pasado, en el siglo XX, de peronismo-antiperonismo como el clivaje que explicaba la política argentina. Luego, en el XXI, fue reemplazado por el clivaje kirchnerismo-anti-kirchnerismo. Muy efectivo para ganar elecciones, si no, pregúntale a Macri y al propio Milei. Hoy hay muchos que hablan de un nuevo clivaje, mileísmo-antimileísmo. Yo creo que al mileísmo lo podemos definir de una manera muy sencilla, es muy fácil definir al mileísmo. El problema es el antimileísmo, porque allí radican fuerzas que entre sí tienen mucha contradicción. Por ejemplo, yo creo que hoy en un eventual antimileísmo hay sectores que son más antikirchneristas que antimileístas. Entonces, no le va a resultar tan fácil a la oposición, que todavía no entiende el desafío que les ha presentado Milei. Entonces, fíjate que incluso pensando que este gobierno puede sufrir un malestar económico, allá por marzo o abril, alguna devaluación, algún problema económico importante, aún así yo creo que va a tener una ventaja en las elecciones, por esto que te digo, por la imposibilidad teórica de juntar a toda la oposición en frente del gobierno.
Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, Vero, supo te saludo. ¿Cómo estás? Te quería preguntar qué ves vos que va a terminar pasando con el PRO y la UCR, si la situación y esta fuerte presencia de Milei hace que finalmente esto se quiebre y algunos se inclinen en esta balanza el año que viene con Milei, los otros se conviertan también en antimileístas. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que hoy cuando uno hace las mediciones en todo el país y provincia por provincia, lo que hay que destacar primero es que el sistema de partidos políticos está roto en la Argentina y que en el contexto regional, en América Latina, le voy a dar dos datos que son interesantísimos. De las últimas 20 presidenciales, sí, solamente dos pudieron tener continuidad o reelección. Hubo 18 elecciones de cambio. Por supuesto, hubo gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda. No hay una ola de derecha, como tampoco hay una ola de izquierda en la región, ¿no? Sí hay un problema gigantesco de los oficialismos porque las expectativas de la sociedad son tales que los gobiernos no las pueden cubrir. Y ahí empieza un nivel de insatisfacción creciente contra las democracias. El otro dato tiene que ver con, en esas 20 elecciones, en 19 de las 20 ganaron formaciones políticas con nombres nuevos o con formatos nuevos. Fíjese qué datazo, ¿no? En la Argentina ganó un partido político inexistente en ese momento, La Libertad Avanza, tenía personería jurídica creo que en 4 o 5 distritos nada más. Le ganó nada más ni nada menos que al radicalismo, al peronismo, las formaciones de la política popular más importante del siglo XX en la Argentina. Entonces, estamos en medio de una transformación y el gobierno juega con sus cartas. El dilema que yo tengo, y no soy un especialista en economía, pero es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta dónde se puede sostener un gobierno con estas características con un dólar bajo? Porque esta película la hemos visto en Argentina anteriormente, y de verdad yo creo que en algún punto, digamos, esa factura se va a pagar.
Y te hago una pregunta, a ver, con esta posición en la que se encuentra Milei de cara a las elecciones del año que viene, pensando en Córdoba, el candidato que lleve, digamos, casi como que no importa el nombre, sino que ya de arranque se dice, bueno, arrasa.
No, nadie arrasa antes de tiempo, ni nadie pierde antes de tiempo. Yo creo que estas elecciones son difíciles para el gobierno, te diría, son muy difíciles, muy complejas, porque no tiene buenos candidatos en todo el país y puede repetir lo que pasó en las presidenciales, donde Milei sacaba 40-45 puntos, sus candidatos en las elecciones provinciales sacaban un porcentaje menor. Recordemos Córdoba, ¿no?
Sí.
En la elección de gobernador, la Fuerza Libertaria sacó 3 puntos. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión estaría vinculada también al resto de las fuerzas políticas. Uno podría llegar a pensar que los gobernadores, en general, deberían, sobre todo aquellos que tienen proyectos nacionales en marcha, tratar de ganarle la elección a Milei, que eso sería una manera de decir, bueno, estoy presente en el escenario político nacional. A ver, te voy a dar ejemplos.
Charlora.
Nacho Torres en Chubut, Cornejo en Mendoza, sí. El propio Puyaro en Santa Fe, qué sé yo,
Charlora.
Frigerio en Entre Ríos.
También.
El propio Charlora. Lo que pasa es que también hay otra realidad. Los gobernadores forman parte también de esa clase política que no sabe cómo descifrarlo, Milei. Entonces, el trato ha sido, bueno, por lo menos conflictivo, porque lo han tratado mal, lo han tratado bien, no le han podido sacar los recursos que pretendían, y yo diría que este perfil electoral para el año que viene deja a los gobernadores en una situación tensa, porque ¿van a negociar o van a enfrentarlo a Milei? Esa es la gran pregunta. Yo creo que van a negociar y eventualmente.
Sí, de hecho que muchos ya, perdón, bajaron el tono completamente.
Bueno, algunos pueden algunos pueden despejarle el camino electoral a Milei en las provincias, inclusive ayudarlo, ¿no? A cambio de fondos. Pero bueno, falta todavía para ver esa película.
Y en esto también, ¿cómo juegan? Si vamos al escenario de Córdoba, te iba a preguntar cómo juegan otros actores, porque algunos dicen, bueno, empiezan a hablar como de Loredo, como juez, empiezan a hablar también de 2027. Es como que, o sea, están muy interesados en el año que viene, pero saben como que les la tienen muy complicada, entonces como que dicen, lo que cosechemos ahora, pero mirando 2027. Es como que quieren mirar porque ya saben que 2025 la tienen complicada.
No lo sé, yo insisto que las elecciones son, estas elecciones legislativas en Argentina son raras, no sí, existen muchos antecedentes en el mundo, muchas veces quienes ganan estas elecciones no tienen ningún tipo de chance en la elección presidencial siguiente, así que yo te diría que son objetivos más bien de corto plazo, uh-huh. Sirven para premiar o castigar a la economía del gobierno de turno, o eventualmente ordenar de alguna manera los liderazgos opositores y también los del gobierno. Ahora, en Córdoba yo te diría, todavía no ha llegado esa ola nacional de cambio en la representación política, ¿no? Fíjate que a nivel nacional uno puede decir, bueno, que el liderazgo que irrumpió con Milei ha hecho que muchos otros liderazgos pasaran a un segundo plano. En Córdoba todavía eso no se ha dado, no ha irrumpido una figura más allá de la de Yarlora, ¿no es cierto?, que pueda tener centralidad política. Entonces yo diría que en Córdoba los efectos pueden ser diferentes que los que tenemos a nivel nacional. Eventualmente hay que pensar que el peronismo tiene todavía una fortaleza muy importante, que ha renovado el esquema de poder provincial y tiene también la posibilidad, que todavía no está clara o no, de que Schiaretti pueda ser candidato. Ese es un factor que puede beneficiar al mismo tiempo a Yarlora como al propio Schiaretti, ¿no?, en una proyección nacional.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Siempre que uno tiene la posibilidad de conversar contigo y hacer un reportaje, como en este caso, uno tiene varios recortes de ese reportaje que son frases para guardarlas y para acordarse de acá un tiempo. Así que te agradecemos el contacto, como siempre, para con Radio Continental y con este programa.
No, al contrario, Daniel, agradecido yo. Déjame mandarle un saludo a todo tu equipo y bueno.
Lo mismo para vos y toda tu gente. Muy atento, hasta el año que viene.
Chau, chau.
La verdad es una sola. Y las noticias dependen de quién te la cuente. Alasia es noticia. Periodismo independiente. Informa el Colegio de Farmacéuticos. Recordá que la automedicación puede poner en riesgo tu salud. Consulta siempre con tu farmacéutico.
En las farmacias del Hospital Italiano, año nuevo, promociones, ofertas y descuentos.